hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
Ahora sí que pusieron de patitas en la calle a dos funcionarios que los agarraron con las manos en la masa y resulta que fueron denunciados por casos de extorsión. Eran funcionarios del gobierno del estado. Estaban en Jalpan, allá en la sierra operando, y se les hizo fácil. Pensaron que por ser la sierra no iban a enterar. Pero ya en la oficina del secretario de gobierno, Carlos Alcaraz, está el expediente y no sé, lo vamos a preguntar después, pero si son los únicos. O hay más involucrados, ¿no? Me dicen que están por presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y estamos casi a la mitad del sexenio, ¿eh? Y aparecen estos casos de funcionarios involucrados en temas de corrupción. Tú sabes más del caso. Bienvenida, Andrea Martínez. Buenas tardes.
Miguel Ángel, muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia. Pues así es, fueron separados de su cargo dos funcionarios públicos del gobierno estatal en el municipio de Jalpan, por supuesto, actos de corrupción en agravio de al menos 12 personas. Esto luego de que, estos actos de corrupción del titular de la oficina del Ministerio Jurídico del Gobierno del Estado en Jalpan, así como de otro funcionario más, por cobrar por los servicios que prestaban como servidores públicos, entre otros señalamientos. Y bueno, al respecto, el secretario de Gobierno estatal, Carlos Alcaraz Gutiérrez, confirmó que uno fue separado de su cargo en enero pasado y el otro hace poco más de 10 días para proceder a la investigación y también al proceso administrativo correspondiente por parte del órgano interno de control de la CEGOP. ¿Esto con qué propósito? Bueno, pues para determinar una sanción que podría ser la inhabilitación, así como también la reparación del daño en caso de comprobar que cometieron alguna conducta delictiva. Escuchemos esta información que da a conocer el secretario de Gobierno.
Son un par de funcionarios, no nada más es uno, son un par. Han sido separados de su encargo, una persona en el mes de enero, en un proceso que se estaba viendo irregular de manera administrativa, y por ese comportamiento se le pide que se separe del cargo para que se pueda proceder a la investigación correspondiente por parte del órgano interno de control. Y la otra persona, que es la que principalmente está siendo señalada, fue separada hace más de 10 días y también estamos en el momento, juntando los elementos para poder robustecer, digámoslo así, la investigación, el proceso administrativo correspondiente. Las personas están a salvo sus derechos en cuanto al criterio de presunción de inocencia, pero sin duda estamos actuando, están separados del cargo.
Carlos Alcaraz precisó que la próxima semana se presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de estos dos exfuncionarios públicos por generar una mala práctica en el ejercicio de sus funciones y también por el delito de violencia en contra de las mujeres. El titular de la Secretaría de Gobierno agregó que han invitado en Jalpan a las personas que se vieron afectadas a denunciar formalmente a estos exgestores públicos y también para darles asesoría legal. Finalmente, bueno, garantizo que se aplicará la ley y habrá firmeza en las sanciones.
Bien, gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes y habrá que ver qué otros casos hay en temas de intentos de extorsión, ¿eh?, por parte de funcionarios, porque suenan que en el, por ejemplo, gremio restaurantero, han habido quejas por la manera en la que tratan al sector en el tema de las licencias, las renovaciones de permisos. Así que, pues, esperemos a ver qué más encuentra el secretario Alcaraz al interior de la Secretaría de Gobierno. Estaremos pendientes. Ahora, ¿qué hubo con esta noticia que nos vamos enterando? Mire que la empresa ICA, que le ha quedado verdaderamente mal al gobierno y a los queretanos, no solamente ha dejado la obra que hasta el día de hoy está sin entregar, porque no la han terminado, esa es una realidad. Y ayer, que estaban conociendo de parte de los expedientes que se certifican para ver los avances, me dicen los ingenieros que por ahí de junio o julio piensan de verdad ya terminarla. ¡Qué ole!
Mira, no me gusta decirlo. Te lo dije.
Pero mire, vaya que nos vamos enterando que la empresa no solamente le ha incumplido al gobierno, sino que también hay contratistas lastimados porque no les pagan. Tú estás más enterado de lo que se dijo hoy en la Cámara de la Construcción. Cuéntanos, Diego Hernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Así es, hablamos con Óscar Gael Palacios, que es presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción aquí en Querétaro, donde informó que aún así la constructora ICA, que está a cargo de la edificación de Paseo 5 de Febrero, aún le debe los pagos a las empresas queretanas que subcontrataron. No obstante, manifestó que esto se dé todavía una cuestión contractual, por lo que se espera que cuando se finalice esta obra, se le pague pues a las empresas que aún les deben por los servicios que rindieron. ¿Qué te parece si escuchamos al presidente de la Cámara sobre esta información?
De ese tiempo para acá no ha habido algún otro pronunciamiento por parte de alguna empresa que esté trabajando con ICA. Creo que toda la relación ahorita que se lleva contractual se ha cumplido. Entonces ahorita seguramente la entrega de recepción en los finiquitos, posiblemente a lo mejor ahí que haya que entregar algunos documentos extras que se pueda llegar a trazar, es normal para el cierre de un contrato. Más sin embargo, nosotros estamos al pendiente de que la empresa ICA, en el momento que termine y se cumplan al 100% los trabajos hechos por las empresas queretanas, sean saldados, por supuesto, todos los montos que estén teniendo. ¿Para cuánto?
Diego. Y bueno, Miguel Ángel, te comento que se conoce que son 20 las empresas queretanas que pues trabajaron con ICA y por el momento se les tiene una deuda. Y pues de acuerdo al contrato establecido, se espera que cuando finalice la obra pues ya se les liquide las cuestiones que se les debe. En cuanto a las sumas, Óscar Gael nos mencionó que depende de cada empresa. Realmente no tiene conocimiento de los contratos que se celebraron, sin embargo sabe que son empresas de la CEMIC. Explicó que fue en el proceso de las estimaciones cuando hubo estos adeudos con Grupo ICA. Sin embargo, pues él espera que próximamente ya se finalicen los últimos puentes que quedan de esta obra, como también las laterales. Es la información que tenemos sobre esta situación.
Gracias, Diego Hernández. Estamos pendientes. Hoy arrancamos formalmente el primer periodo vacacional del año. Previsiones económicas, pues sí, hay muchas para el sector comercial y hotelero de Querétaro. Aquí hay varias señales de que vendrán muchos turistas al estado. Eduardo Chávez, que es el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, dice que la próxima semana y la siguiente, que es la de Pascua, se espera una derrama económica de más de 2,000 millones de pesos, bueno, juntando a todos los sectores, desde turismo, comercio y servicios.
Estamos proyectando alrededor de 750, 780 millones de pesos de derrama económica que se lleve a cabo durante la próxima semana y la famosa semana de Pascua, ¿sí? Únicamente esa derrama económica la consideramos en comercio, ¿sí? No quisimos meternos a cuestión de servicios, no quisimos meternos en cuestión de turismo, simplemente lo nuestro. Porque si bien es cierto, podemos ya después conjuntarlos, se esperan más de 2,000 millones de pesos que se pueden llegar a generar de derrama económica, ya conjuntando turismo, ya conjuntando obviamente todos y cada uno de los servicios. Estamos.
Ya le pararon a la bronca que traían los más de 60 músicos y el director de la Filarmónica de Querétaro, que pretendían ser parte del gobierno y estar en la nómina. Claro, ¿quién no, verdad? Después de varios encuentros, varias negociaciones y diálogos para ponerle fin a la molestia de los artistas, hoy se divulgó que el Comité Representativo de la Orquesta Filarmónica informó que este año se llegó al acuerdo para un incremento presupuestal por parte de la Secretaría de Cultura. También acordaron analizar la posibilidad de tener otras alternativas de ingresos, como pues fundaciones, donativos, convenios, y además que los puedan contratar también el sector público y privado y que tengan esa libertad los artistas. Hoy así se habló por parte de uno de ellos.
En relación a la falta de ajuste salarial durante los últimos 9 años, el gobierno del estado y Secretaría de Cultura, en respuesta ofrecida el 30 de enero del 2024, ofrecieron un incremento del apoyo otorgado desde su conformación como asociación civil en el año 2000, con la posibilidad de aumentar el monto de dicho apoyo. Durante la gestión de la presente administración de parte de la Secretaría de Cultura, este incremento, una vez recibido y administrado por OFEC-AC, se aceptará bajo protesta, pues no debe constituir la única vía de aumentar sus recursos financieros, por lo que se solicita que se reactive la facultad que tiene la OFEC-AC de obtener financiamiento de otras fuentes para la mejora constante de operatividad y mantenimiento de la misma. El incremento del 5% muestra de interés y voluntad del Gobierno del Estado y Secretaría de Cultura, pero se puede mejorar si se llevan a cabo las estrategias de la gestoría cultural,
Sports.
Ayer el teniente Mérida cubrió uno de los cercos de seguridad que se implementan en la frontera con Querétaro y Corregidora, y en lo que este además lo encabezó personalmente el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez. Él mismo estaba en los accesos verificando vehículos y hubo hasta detenidos. Platícanos, teniente Mérida, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia. Como bien lo señalas, vimos con este operativo denominado Alta Fuerza que se implementa por la Policía Estatal en zonas limítrofes con el estado de Querétaro, con esto para evitar cualquier conducta ilícita, delitos, riesgos para los ciudadanos, y pues ahí encabezando y liderando y dando órdenes y metiendo mano el mismísimo jefe de la policía aquí en Querétaro, Giovanni Elías Pérez, quien amablemente nos pudo dar parte de lo que significa este operativo, ya que se encontraba, como te bien señalo, liderando este operativo con, junto con elementos de grupos especiales de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este dispositivo, por lo que vimos, cuenta con binomios caninos, drones, que ya los vimos ahí operando. Voy a platicar en breve cómo los están operando y cuál es el fin de estos drones que están utilizando en estos filtros, una unidad de comando móvil, este con el propósito de prevenir cualquier situación de riesgo, porque sí está bastante tensa la situación en este tipo de dispositivos. El operativo, pues, por lo que vimos ahí con los ciudadanos, es bien recibido, no hubo ahí en ese lugar queja alguna, pues bien visto por los ciudadanos de que es este tipo de operativos llamativos que se implementan en zonas limítrofes con otras entidades, y se emitieron pues ahí las recomendaciones a algunos conductores, siendo viernes chiquito, jueves por la tarde, pues ya venían algunos con la promo en la mano, otros ya traían otras encima, pues por consiguiente son faltas al reglamento, remitidos a juzgado cívico, se emiten las recomendaciones y se buscan estupefacientes. Ese dispositivo dio resultados, te doy detalles en breve, porque se recuperaron vehículos robados, hubo una breve persecución de dos camionetas que hicieron caso omiso ahí al operativo, se siguieron, pero pues ya sabes que tienen estratégicamente unidades y lograron marcarles el alto. Te doy en breve detalles, Miguel Ángel.
Gracias, teniente Mérida, estamos pendientes, al rato nos cuentas. El secretario de Finanzas del Estado, Gustavo Leal, reporta que al momento llevan 418,000 refrendos vehiculares, más o menos el 68% de la meta.
Es un operativo, un dispositivo alta fuerza, lo estamos haciendo de manera...
Recordar que el programa de refrendo vehicular ya casi llega a su término, por lo que solo se tiene esta temporalidad de 3 meses durante el principio de año, es decir, concluye el 31 de marzo. Todas las personas que tengan un vehículo con valor de hasta 800,000 pesos, les recordamos que pueden realizar este trámite en línea. Hemos dispuesto todas las herramientas para que sea de una manera muy rápida y ágil y que lo puedan realizar en cualquier horario, las 24 horas del día. Está dispuesta esta plataforma, puede ser directo en línea o bien descargar la línea de captura e ir a alguno de las instituciones bancarias autorizadas o cualquier comercio autorizado que se tienen y que vienen incluida dentro del documento que se imprime. Para todos aquellos que requieran hacer un trámite de alta, baja o cambio de propietario, también les comparto los días jueves, viernes y sábado santo, nuestras oficinas se encontrarán cerradas, por lo cual los invitamos a que a más tardar el 27 de marzo, que es día miércoles, en horario de 8:30 a 3:00 p.m, podamos estarlos atendiendo con mucho gusto. Les agradecemos su atención.
Hoy estamos en el día 22 de la jornada electoral. Vamos a ver cómo están algunas de las encuestas que se han ventilado recientemente. No sé si usted lo nota, hay más calcomanías en vehículos, en taxis, en camiones suburbanos, espectaculares, mantas, y yo veo que hay competencia en la calle, al menos para pintar más los nombres de los y de las candidatas y hacerlas más visibles. De eso se trata, ¿no? De que los conozcan, y los que están haciendo una campaña en todo el estado, digamos, pues son los candidatos al Senado. Y así están las cosas ahora. A 20 días de haber iniciado las campañas para puestos de elección a nivel federal y según datos de la encuestadora Massive Caller, si hoy fueran las elecciones, ¿cómo estarían los números en el tema de los candidatos al Senado? Según la encuesta, Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes, de esta alianza PAN, PRI, PRD, aventajan con 45.2% a los candidatos de Morena, que son Santiago Nieto y Beatriz Robles, quienes traen el 31.3%. Digamos que mostraron una caída del 1.2% en comparación con el arranque de las campañas. Pero bueno, estamos arrancando, ¿no? Hay aproximadamente un 11% de ciudadanos que todavía no decide por quién votar, pero por lo pronto así están los números.